pastor Carlos Portillo aquí. Qué tremendo, ¿no? El servicio de alabanza, gracias al Señor por la familia Cifuentes, por esa idea también que tuvieron de poner a nuestros hermanos líderes en Zoom. Gloria al Señor. Nos gozamos con las alabanzas y gracias al Señor por todas sus bendiciones. Le voy a pedir que vaya a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y feliz domingo de resurrección a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar tiempo que se nos unan los demás. Que se vayan uniendo. Así que este día tan especial, como celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar un break del libro de los Hechos para compartir este mensaje titulado En el camino a Emaús, de regreso a la esperanza, basado en Lucas 24 del 13 al 35. Y quiero concentrarme en estos versículos del 13 al 35, pero para ponernos en contexto, voy a leer del 1 al 12 y después voy a orar. Así que si ya tiene ahí sus Biblias, en Lucas capítulo 24, voy a leer del 1 al 12. Dice así: En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os di o los habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra y por este momento que nos das, Señor. Gracias por el momento de alabanza, de adoración que hemos tenido en esta tarde, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pido que bendigas a todos los hermanos de la iglesia, Señor, a todos los que están aquí en este momento, Señor, sintonizándose, Señor Padre. Te pedimos que abra nuestros corazones a tu palabra, Señor. Que me ayudes, Señor, que quite todo el nerviosismo, Padre celestial. Y que nos hables, Señor, en esta tarde. Usa mis labios, Señor. Usa mi voz, Padre bendito. Háblanos, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El camino de Jerusalén a Emaús es tan significante para estos dos discípulos que vamos a ver a continuación, como también fue el camino de Jerusalén a Damasco para Saulo, que vimos no hace mucho en el capítulo 9 de Hechos. El doctor Lucas es el mismo autor de estos dos, ambos libros, y él relata estas dos historias. Y en Hechos 9 vemos que Saulo iba, dice, respirando amenazas, como aquel toro, ¿no? Que, bravo. Iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Y el Señor Jesús se le apareció a él cuando ya estaba a punto de llegar a Damasco. y para detenerlo, para pararle el carro, ¿no? Y cambiar su dirección. Hoy vamos a ver a dos discípulos que van en un camino similar al de Saulo. Ellos no iban respirando amenazas y muerte como Saulo, sino que ellos iban suspirando derrota. Ellos iban suspirando tristeza por lo que había sucedido en esos últimos días. Y a ellos también el Señor se les aparece en el camino, no para detenernos como a Saulo, pero sí para guiarlos por la dirección correcta que ellos deberían de ir, porque ellos, siendo ya discípulos de Jesús, no estaban donde ellos deberían de estar en esos momentos. Ellos iban en rumbo equivocado. Parece que ellos habían hecho sus maletas y se habían ido de Jerusalén rumbo a casa y van sin esperanza los dos. Vamos al texto, al versículo 13, ahí en su Biblia. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hermanos, esta expresión con la que comienza el versículo 13, he aquí, Lucas la usa en otras ocasiones para presentar algo maravilloso, algo tremendo, algo increíble a continuación. Es una expresión que no la podemos tomar a la ligera, hermanos. En Lucas 2:9, él usa esa misma expresión, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hablando ahí de los pastores en la noche cuando el Señor Jesús nació. Como también en Lucas 9:30, en la transfiguración, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Si Lucas te estuviera contando, estuviera narrando esta historia presente ante ti, y estuviera usando un lenguaje contemporáneo, ¿no? Tal vez no diría, y he aquí, porque no lo usamos a diario, ¿no? Yo, por lo menos yo no lo uso, y he aquí, ¿no? Él probablemente usara otras palabras, tal vez podríamos decir que él dijera, no vas a creer lo que estoy a punto de contarte. Entonces tú le dirías, ¿qué es? No me digas, ¿qué? Dime, Lucas. Y Lucas dice, dos de ellos, ¿ellos quiénes, Lucas? ¿Quiénes son estos dos? Dos de los discípulos, de los que las mujeres fueron y les contaron que el sepulcro estaba vacío y que se les aparecieron dos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscan al que entre los muertos al que vive? De ellos, estos dos discípulos, iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué día? ¿Qué quiere decir con ese mismo día, Lucas? El mismo día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¡Wow! O sea que cuando ellos deberían de haber estado buscando al Señor en Jerusalén, ellos iban en otro rumbo, alejándose de donde el Señor estaba. Oh, vamos al 14. Y ya no más actuación. 14. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Note que iban ellos conversando acerca de todas las cosas que habían sucedido, pero de pronto la conversación se convierte en discusión, porque discutían, dice, entre sí. ¿Qué iban discutiendo? No sabemos, pero probablemente iban recordando todo lo que el Señor les había dicho a ellos, porque estos eran discípulos. Ellos eran probablemente uno de los 70 discípulos que en Lucas 10 el Señor los mandó en una misión y los mandó de dos por dos. Entonces estos probablemente eran un equipo de misiones de Lucas 10. Y ellos van discutiendo entre sí Y de pronto se les va acercando el Señor Jesús detrás de ellos, poquito a poco, hasta que se pone a la par de ellos y sigue con ellos ahí. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Imagínense, sus ojos dicen que estaban velados, como quien pone un velo enfrente de, en la cara de una persona para que ellos no lo reconocieran. Otra versión usa el verbo impedir, o sea, que les fue impedido que ellos lo pudieran reconocer. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estás triste? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Le dice. A veces se podría traducir literalmente así. ¿Qué palabras son estas que intercambian entre ustedes mientras caminan? Un intercambio de palabras da a entender que la discusión se iba alterando, se iba escalando. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No sé si usted nota un poquito de sarcasmo en esa pregunta de Cleofas. Es como si alguien viniera y te preguntara, hey, ¿por qué están vacías las calles? ¿Por qué están cerrados los negocios? ¿Y por qué está toda la gente encerrada? Entonces tú le dirías, ¿eres tú el único en el mundo que no sabe de la pandemia, el coronavirus? ¿Dónde has estado? ¿Has estado escondido en una cueva o algo? Ese tipo de sarcasmo, ¿no? Ese tipo de entonación. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba... Oh, perdón, eso ya lo leí, ¿verdad? 19. Entonces el Señor dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Man, yo me pregunto si el Señor estaba sonriendo cuando le dije, ¿qué cosas? Dime, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor le pregunta, ¿verdad? Al preguntarle, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Entonces uno de ellos, este Cleofas, revela lo confundido y lo equivocado que estaban estos dos hombres, estos dos discípulos, que iban en dirección opuesta a donde ellos deberían de estar. Como nosotros ya estudiamos el libro de los Hechos del 1, estamos en el 16, ahorita sabemos que donde estos dos deben de estar, de aquí, en unos más o menos 50 días adelante, es en Jerusalén. No es en el camino a Emaús, no es en Emaús, es en Jerusalén, para el día de Pentecostés. Sabemos que Pentecostés quiere decir 50 días pascuales. Estos dos deben de estar en el aposento alto, junto con aquellos, con los 120 que van a estar ahí, que van a estar unánimes juntos orando cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en Hechos 2. Pero así como ellos van, no parece que van a estar presentes en Hechos 2, porque se van alejando mientras van ellos discutiendo. Y Jesús les pregunta, ¿qué cosas? A ver, díganme, ¿cómo ven ustedes estas cosas? Y vemos que están confundidos, hermanos. Están equivocados. Ellos están equivocados acerca de Jesús, acerca del Mesías. si analizamos estos últimos versículos de lo que dijo este Cleofas, podemos ver varias equivocaciones, pero no voy a mencionar unas cuantas. Por ejemplo, primero en el versículo 19, dice Cleofas, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Que fue varón profeta. Imagínense. Es la primera equivocación en cuanto a lo que ellos creen acerca de Jesús. Creen él que nomás fue un varón, un profeta. Y en sentido pasado, ¿no? En tiempo pasado, que fue. Y este es el problema con los que ven a Jesús solamente como un profeta, que no lo ven a él como el Hijo unigénito de Dios, que no lo ven a él como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, que no lo ven a él como Emmanuel, Dios con nosotros, que no lo ven a él como el Verbo hecho carne. En Juan 1, capítulo 1, en pantalla, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay muchos que nomás tienen a Jesús como profeta, como un gran profeta que existió. Nomás así lo ven. Y no lo ven como cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La siguiente equivocación en cuanto a su creencia en Jesús la vemos en el versículo 20, donde dice, y cómo le entregaron a sentencia de muerte, cómo los gobernantes, cómo los principales sacerdotes le entregaron a sentencia de muerte. Sí, parece que como que fue entregado y como que ellos lo mataron, porque así se ve, pero fue la única razón es porque él lo dejó que fuera así. Lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, dijo el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La siguiente equivocación la vemos en el versículo 23, donde dice que las mujeres fueron al sepulcro, dice que habían visto una visión de ángeles, pero no fue visión. Fueron ángeles reales los que ellas vieron. Ellos no analizaron bien las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede un grupo de mujeres, o que sea, cómo puede un grupo todos ver la misma visión? Si es visión, ¿cómo ellos van a ver la misma visión a la vez? Es como decir que dos personas tengan exactamente el mismo sueño, ¿no? Es imposible. Otro error que ellos también podemos captar aquí en el versículo 24 es que ellos dicen que fueron algunos al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Fueron unos al sepulcro, fueron a buscarlo. Y aquí ellos, en vez de ir a hacer lo mismo, de ir a buscar a Jesús, van en dirección contraria. Van huyendo y van alejándose de donde el Señor estaba. 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? ¡Oh, insensatos! Oh, la nueva versión internacional, me gusta cómo lo dice. Dice así, ¡qué torpes son ustedes! Tremendo, ¿no? ¡Qué torpes! Como Rondamón que le decía al Chavo, ¿no? Le decía, bruto, qué bruto. Y tardos para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. Porque ellos creían nomás las partes, las profecías concernientes a la restauración del reino. Querían que Jesús viniera y él los librara del yugo de los romanos, de la opresión de los romanos. ¿Okay? No habían puesto atención a todas las profecías, no habían leído bien las instrucciones. Casi como me pasó a mí un día de estos en Facebook. Alguien puso un problema de matemáticas. Y yo creyéndome, el mero mero, de las matemáticas, dije, este yo lo hago. Y vengo yo y digo rápido, dije la respuesta, ¿no? Porque yo me fui directamente, no leí la instrucción, sino que me fui directamente a donde está el signo de interrogación, ¿no? Entonces yo dije, esto es fácil. 30, ok, cada par de zapatos es 10 puntos, 10, 20, 30. Y estos son 20 y estos son 10, entonces quiere decir que es 5 y 5. Ok, si este es 5 y esto es 3, entonces quiere decir que este es 4 y 4. Y cada uno de esos es 2, dije. 2 cada uno, 13. Ah, aquí un zapato. Ok, eso, entonces son 5 puntos. Un hombre, dije yo, son 5 puntos. ¿Cómo se llama? ¿Listón? ¿Cómo se llama?
Una cinta de zapato.
2 puntos, dije. Entonces ya di la respuesta. No, me dicen. No está correcto. Yo me veo y digo, tenía que multiplicar los dos. Lo hago. Y doy la respuesta. Tampoco. ¿Cómo es eso? Después leo las instrucciones. Dice, la instrucción era, ¿cuál era el total de la última columna? Esto. Sumar esto. Ok, dije. Lo sumé y di. Y me dice, tampoco. ¿Ah? Hasta que por último me di por vencido. Y me dice, mira el hombre. Tiene puestos zapatos y tiene cintas en las manos. Tienes que sumar eso también. 10 puntos por los zapatos y 2 por cada cinta. Insensato de mí, ¿no? Por no leer bien las instrucciones. ¡Qué brutos somos! Como decía el chavo. Tampoco ellos habían puesto atención a las profecías, a todas las profecías, a cada detalle de la instrucción que el Señor nos da en la palabra de Dios. Ellos nomás habían visto lo que así, a simple vista, veían. Tenían que escudriñar, así como yo también tenía que escudriñar. No les doy la respuesta, así que usted lo dejo de tarea para que usted calcule ahí la respuesta, ¿no? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y aquí, hermanos, vemos la mejor exposición de las escrituras, lo que nunca fue grabada en la Biblia o escrita en la Biblia, nomás que él se los expuso, pero no nos dice exactamente qué hicieron, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué daría uno por estar ahí y escuchar al autor y consumador de la fe explicar las sagradas escrituras y la ley y todas las profecías que hablaban de él? Imagínense, el Mesías mostrando las escrituras que hablan de él. Como si él agarrara un álbum de fotos y empieza, ok, mira, aquí estoy yo en esta parte, aquí estoy yo, y empieza él a mostrarles ahí, así les empieza él a mostrar dónde está él. Aquí, mira, aquí estoy yo en Génesis, aquí la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza. Aquí estoy yo en Éxodo, el gran yo soy. El cordero de la Pascua, el maná del cielo, la roca, la piedra de la peña de Oreb, el agua de la roca, aquí estoy yo, aquí estoy yo en los salmos, el buen pastor, etcétera, etcétera. Imagínense cómo habrá sido eso. Entonces, el corazón de estos dos discípulos iba lleno de tristeza, pero sus mentes habían sido abiertas a las escrituras en estas 2 horas de camino de Jerusalén a Emaús. Seguramente que el Señor compartió con ellos, los llevó a Isaías 53, que está en pantalla, que dice así. Porque ellos todavía estaban en shock por lo que había sufrido el Señor Jesús en estos últimos días. Versículo 3 dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Qué hermoso el Señor Jesús, que hace como que Él va de paso para no imponerse, para que ellos no se sintieran obligados a pedirle o a invitarlo a pasar. Pero ellos le obligan a quedarse. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Si tú invitas a alguien a tu casa, tú le das de comer. Pero si tú invitas a Jesús a tu casa, Él te da pan de vida eterna. 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. ¿Sería que cuando Él les dio el pan, ellos vieron las heridas en sus manos? No sé, no lo dice ahí. Pero fue en ese instante que sus ojos fueron abiertos. ¿Y por qué será que no abrió sus ojos antes? Antes de exponerle las escrituras que hablaban de Él. La verdad, no sé por qué no lo hizo. Pero el Señor quería mostrarles tal vez las escrituras antes que le vieran a Él. Porque ellos también, y nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Mostrar a aquellos las escrituras y apuntarlos a Jesús, al Mesías. Y ellos tenían que aprender a hacer eso también. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos habían perdido la fe, ellos habían perdido la esperanza. Hay un dicho que dice: hasta no ver, no creer. La pregunta no es qué tienes que ver para que puedas creer, sino lo que dice la Biblia para que puedas creer. Y eso es muy importante para nosotros, llenarnos de la palabra de Dios. Romanos 15, 4 dice ahí: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Consolación de las escrituras, para enseñarnos y para que tengamos esperanza. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo recuerdo varias veces que yo escuchaba predicaciones y mi corazón ardía mucho antes de entregar mi vida al Señor. Y varias veces yo endurecía mi corazón, luchaba. Pero llegó un momento de que entregué mi vida al Señor y le invité al Señor Jesús en mi corazón. Y Él cambió mi vida y abrió mis ojos espirituales. 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, desde Emaús, en esa misma hora ellos regresaron a Jerusalén a contarles a los demás la experiencia que ellos habían tenido con el Señor Jesús en ese camino a Emaús. Tomaron el camino de Emaús sin esperanza y regresaron a Jerusalén llenos de esperanza. Jesús sabía que estos dos estaban sin esperanza, caminando hacia Emaús, alejándose más y más de donde de ellos deberían de estar. Y Él fue hasta donde ellos estaban para rescatarlos, para apuntarlos, para que ellos regresaran al lugar correcto y regresaran ellos llenos de esperanza. Amigo o amiga que nos escuchas en este momento, Jesús sabe dónde tú estás en cada momento de tu vida. Él sabe geográficamente dónde tú estás, espiritualmente dónde tú estás, emocionalmente. Él sabe dónde tú estás. Él sabe en el camino que tú te encuentras. Si no lo has invitado al Señor Jesús a quedarse en tu corazón, a entrar en tu corazón y quedarse ahí, hazlo. No esperes más. Invítalo al Señor en tu corazón. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro, no hay otra forma de llegar a Dios, de llegar al cielo. Dice también la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, y te ruego por cualquier persona en este momento que nos esté escuchando, Señor, que tú estás tocando su corazón, que tú estás haciendo como que te vas de paso, Señor, porque no te quieres imponer ni nadie, Señor, y que tú tocas la puerta del corazón, Señor, y solo entras si esa persona abre su corazón, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre bendito, te ruego por cada hermano, cada hermana, Señor, que está en este momento escuchándonos, Señor. Por cualquiera que se haya alejado de ti, que haya tomado ese camino a Emaús, alejándose de ti, Señor, que tú le encuentres, Señor, el camino y tú le hagas regresar, Señor, a donde él o ella necesitan estar. Te invito a que aceptes al Señor Jesús en tu corazón en este momento. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decir, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no, yo solo no me puedo salvar y que necesito un salvador. Perdóname, tómame, lléname de ti y ayúdame, Señor. Me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto que nunca lo he cantado, pero fue inspirado en esta escritura de estos dos discípulos que invitaron al Señor a quedarse, porque ya era tarde. Este canto fue escrito en 1964, antes que nosotros. Así es que lo voy a cantar, pero en mi propio estilo. Espero que nadie se ofenda. Divino compañero del camino, presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, así aceptar. Ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, si aceptarte.
fresco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ellas el tentador las echará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.
Gracias, Señor Jesús. Te pido una bendición grande, Señor, sobre mis hermanos, Padre. Guárdalo, Señor, en esta semana, Padre. Gracias por este día tan glorioso que celebramos, ese triunfo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa y no había otra forma, no había otra forma. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.